Ones de Pau, a Contrabanda FM. Guatemala, de la impunitat a la pau.
Doncs avui fem un nou monogràfic sobre Guatemala i parlarem amb dos guatemalencs que han vingut a Barcelona perquè estan fent una gira per denunciar la mineria i els megaprojectes de Guatemala, aquest país centreamericà que des d'aquí al programa Ones de Pau anem seguint sempre que podem, un cop al mes o cada dos mesos, per denunciar doncs, totes les injustícies que viu aquest país i sobretot tot el saqueig econòmic, tot l'expoli dels recursos naturals que està visquent, així com el procés d'implantació dels acords de pau que doncs, no s'acaben de complir des de que l'any 96 es van firmar aquests acords de pau i que significaven doncs, la fi de la guerra interna que va viure el país durant 36 anys. Avui ens acompanyaran aquí a Contrabanda FM en Fernando Solís, que és coordinador i editor de l'associació El Observador, anàlisis alternativo sobre política i economia. Ell és economista per la Universitat de San Carlos de Guatemala, la USAC, i és investigador en temes polítics, econòmics i socials. També ens acompanya un altre guatemalenc. Ell es diu Javier de León. És activista social maia, MAM, i treballa pels drets indígenes a la seva zona i a Guatemala en general. És coordinador de l'associació Por el Desarrollo Integral de San Miguel Ixtahuacán. Les sigles són ADISMI. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes. Un saludo a todos los oyentes aquí en Barcelona. Un gusto para mí estar en esta emisora para conversar un poco con todos los oyentes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Gracias por un saludo para todos los oyentes aquí en Barcelona y bueno, gracias por invitarnos a Contrabanda FM. A compartir algunas situaciones de Guatemala.
Muy bien. Hoy vamos a hacer esa denuncia de los proyectos de minería. Vamos a denunciar pues, cómo está actuando Goldcorp Incorporation, Montana, exploradora de Guatemala y otras minas, y todas las consecuencias negativas que llevan para las comunidades indígenas y las comunidades campesinas en general. Y antes yo les propondría un pequeño juego, o, si se puede decir así, o un formato para presentar un poco a Guatemala para aquellos oyentes, para aquellas oyentes que no han escuchado pues, el programa que hacemos sobre Guatemala o que no tienen información de este país centroamericano. Y entonces consistiría en ir haciendo como un collage, como unas pinceladas a partir de palabras clave que he seleccionado y que ustedes pues, podrán definir. Sería un una manera pues, de introducir el programa y luego ya vamos a argumentar un poco todos esos motivos y esas razones para denunciar, para decir que se vayan las compañías mineras de Guatemala y todos esos megaproyectos pues, que están chingando el país y que muchos provienen de empresas que están en Barcelona con la sede en Europa, con lo cual pues, tenemos bastante que luchar juntos. Para empezar, Javier, te digo una palabra. Tú me dices qué significa para ti Chicabal.
Chicabal es uno de los lugares ahí sagrados para el pueblo MAM en Guatemala. Es ahí donde muchos guías espirituales llegan para pedir bendición a la Jau para que la lluvia empieza a caer, o dar gracias a la JAO por todo lo que ocurre, por todo lo que ha habido en la vida de las comunidades. Por ejemplo, cuando no haya lluvia, pues en ese momento muchos guías espirituales se ubican ahí en este lugar. Y luego, pues inmediatamente en el lago de Chicabal, pues claro, a veces tiene que pasar hora y media, una hora, cuando ya empieza a llegar la nube, ¿no? Y luego, pues, en tanto tiempo la lluvia tiene que caer. Ese es el significado y la importancia de estos lugares para la cultura MAM.
Una fecha, Fernando. 1823.
Bueno, 2 años antes, formalmente se ha establecido la independencia de Guatemala, lo que se llama la independencia. Más o menos en 1823 se hace un proceso de anexión a México después de declarar la independencia, y fundamentalmente la independencia en Guatemala de una parte es interpretada como un proyecto de un grupo guatemalteco de familias muy ricas que han logrado cierto desarrollo económico y político y de mucha influencia, y plantean la independencia como un proceso de separarse formalmente de la generar lo que llamaron la República, para generar un proceso de separación de España.
Javier, COCODES. ¿Qué son las COCODES?
Bueno, los COCODES son una forma de organización social dentro de las comunidades. Nace, bueno, un poco la historia de eso, pues es un poco la figura que impone, digamos, la dictadura más o menos en el 80, 85, 87, cuando nace primeramente los comités de desarrollo, comités pro mejoramiento de desarrollo en Guatemala, pero que a partir del 2000, del 2003, bueno, 2002, 2000 cabalmente se empieza a presentar algunas iniciativas dentro del Congreso. Y después del acuerdo de los acuerdos de paz, cuando se firman, se discuten, digamos, cuáles podrían ser los procesos de organización dentro de las comunidades. Sin embargo, se discute, por ejemplo, que se debería de replantear de nuevo la ley de los consejos de desarrollo. Y entonces dentro de la ley de los consejos de desarrollo se establece una figura, y esta figura organizativa que se llama, por ejemplo, los consejos comunitarios de desarrollo, que eso significa cabalmente los COCODES, pero la historia remonta un poco mucho más antes, que no eran COCODES, sino eran más bien comités de premejoramiento, pero fue una figura organizativa que impuso la dictadura para controlar a la población, que hoy pasa con esta figura y con este nombre de COCODES, Consejos Comunitarios de Desarrollo, que tiene que ver más bien en la gestión y desarrollo de proyectos de infraestructura dentro de las comunidades.
Vamos a la siguiente. Por ejemplo, a ver, Fernando, otra fecha, 1492.
Es la fecha oficial en donde oficialmente se ubica la llegada de, digamos, de Cristóbal Colón a descubrir lo que después se llamó América. Esto en la historia oficial, pues, se celebra como el descubrimiento de América. Ahora, la otra interpretación, digamos, para los pueblos originarios, este proceso de descubrimiento de lo que se llama oficialmente el descubrimiento de América es el inicio de dos procesos que hasta ahora se mantienen de diversas formas. Una es la invasión a tierras americanas, bueno, después lo que se llamó América, el descubrimiento representó la invasión y la llegada de extranjeros a estas tierras, a descubrirlas, conquistarlas, someterlas después por diversos medios. Es un proceso. Y el segundo es la extracción de riquezas. Sí, de la invasión que en Guatemala formalmente se llama la conquista, representó para los pueblos originarios la explotación, la violencia y la extracción de riquezas que durante más de 500 años han efectuado las empresas, bueno, hoy las efectúan las empresas transnacionales, pero en aquel momento, bueno, pues fueron extranjeros a partir del desarrollo del, digamos, del comercio, etcétera.
Después vamos a regresar a la minería de oro y plata, entre otros elementos y minerales, porque veremos cómo esas plantas del siglo XVI, de esas minas de extracción de oro, pues podrían ser las mismas que hay hoy, pero con otras técnicas, pero con los mismos métodos de explotación, y vamos a hablar también de eso, pero vamos a seguir estas pinceladas. Javier, dinos qué es el maíz.
El maíz es el elemento principal y es el elemento fundamental y es el elemento indispensable de alimentación para la cultura maya en Guatemala. No solamente la cultura maya en Guatemala, sino también en México. El consumo del maíz pues es el principal alimento para nosotros, el pueblo maya en Mesoamérica, ¿no? Y bueno, que para algunos países de Europa, por ejemplo, lo utilizan más para la comida de los animales. Sin embargo, para nosotros el significado del maíz es muy sagrado. Y por ejemplo, en MAM, el maíz tiene un nombre que se dice Ektru. Ektru pues significa madre o que te da de mamar. Eso significa el maíz en MAM, Ktru, y entonces, por lo tanto, pues el maíz te alimenta, ¿no? O sea, es el alimento fundamental para la cultura maya en Guatemala.
Uh-huh. Fernando, TLC, Tratado de Libre Comercio, pongamos el que pueda haber entre la Unión Europea y Centroamérica, por ejemplo, o con Guatemala más concretamente.
Bueno, los TLC son instrumentos que se vienen dando hace más o menos unos 10, 15 años atrás, que modifican toda la estructura del comercio entre países. Lo liberan, digamos. Esto quiere decir de que no va a haber impuestos a las mercancías que circulan entre estos países, pero también se liberan otras áreas, como la propiedad intelectual, no se liberan las migraciones, se liberan los derechos de autor, se libera formalmente el uso de la tecnología. En la jerga oficial, el TLC contribuiría a un mayor flujo de comercio y a un mayor desarrollo del comercio, el crecimiento de los países involucrados. Pero los TLCs lo que han hecho es que son formas de dominación fundamentalmente utilizadas por los países grandes, o en este caso por regiones grandes, frente a países pequeños. Lo que hacen los TLCs es terminar de conformar una estructura de comercio en donde los países que históricamente han sido productores de materias primas, de recursos naturales, o que cuentan con muchos recursos, también que tienen mucha fuerza de trabajo, pues continúan siendo lo mismo. y los países que producen tecnología, que producen mercancías que no se producen en estos países pobres, pues formalmente se termina liberando el comercio. Ahora, el país grande es el que termina dominando el comercio finalmente, porque tiene la posibilidad de imponer sus mecanismos, aunque formalmente el TLC o el comercio esté liberado.
En, Javier, un nombre de una compañera, Gregoria Crisanta Pérez.
Gregoria Crisanta Pérez es una de las promotoras de derechos comunitarios, pero también es promotora en aspectos agrícolas de ADISMI y es una de las compañeras que está perseguido penalmente, que tiene 3 órdenes de captura, y es una de las señoras que ha defendido mucho los derechos de la de las comunidades que han sido perseguidos por la no solamente perseguidos, sino más bien que han sido violados sus derechos por la empresa minera Montana en Guatemala, que es subsidiaria de la transnacional Goldcorp. Y pues ella ha alegado mucho los derechos, la falta de, digamos, del cumplimiento de los de las leyes dentro del país, como también las leyes y tratados internacionales. Y por reclamar esto, pues ella ahora tiene triple orden de captura y pues bueno, para defenderse, para no ser capturado por la justicia en Guatemala, pues se ha visto obligado a salir fuera de su lugar, abandonando sus hijos, abandonando su casa, abandonando su trabajo, abandonando toda su siembra. Entonces, pero de plano es el resultado un poco de los defensores que amamos la vida, ¿no?
Otro nombre, Fernando. Ramiro Choc.
Ramiro Choc es un líder campesino que hasta el año pasado, bueno, hasta el año pasado lideraba una organización campesina que se llama Encuentro Campesino, conformada con por líderes y lideresas campesinas indígenas en el área de Izabal, particularmente en áreas que son ribera de el lago de Izabal, en una zona que se conoce como Chocón Machacas, que es una zona protegida donde habita el manatí, pero donde también hay poblaciones quechíes que se asentaron ahí y que han protegido la ribera. Encuentro Campesino el año empezó a protestar contra la llegada de empresas y contra la llegada de propietarios que fueron usurpando esas tierras o las fueron comprando, que son zonas protegidas, y fueron desplazando comunidades. Entonces Ramiro Choc empieza a liderar una serie de protestas, es perseguido, es aprehendido, y desde febrero de este año, luego de pasar un año preso sin tener juicio, pues es condenado a 8 años de prisión. Actualmente está preso y hay toda una demanda internacional para que sea liberado.
Seguimos con los nombres. Javier, Otto Pérez Molina.
Otto Pérez Molina es un general del ejército que estuvo ahí, digamos, presente en la firma de los acuerdos de paz, como dicen, negociadores de la paz, entre otras cosas, pero también es uno de los generales que estuvo involucrado en muchos genocidios dentro del país. Aparte de eso, pues ahora, en las elecciones pasadas, ellos conformaron un partido político y él se lanzó como uno de los candidatos a las elecciones a la presidencia de Guatemala. Y bueno, pues ha estado bastante involucrado, digamos, en las elecciones del país, teniendo una historia bastante negativa dentro del país, por ejemplo, involucrado en muchas masacres y masacres de las comunidades, por ejemplo, en Huehuetenango, en Quiché, en algunas partes, por ejemplo, de Ixcán, donde fueron masacrados muchas personas, y cabalmente pues Otto Pérez Molina estaba dentro de esto. Hay documentos, hay investigaciones, hay papeles que demuestran que fue uno de los generales que estuvo involucrado dentro del genocidio. Sin embargo, para como nosotros decimos en Guatemala, para apacharle un poco al clavo, pues de plano estuvo ahí dentro de las negociaciones de los acuerdos de paz, en la firma de los acuerdos de paz. Pues ahora se lanza como candidato a la presidencia, y con este eslogan que dice: con mano dura sí se puede gobernar al país, ¿verdad? Otra vez el pensamiento militar.
Fernando, ¿el Plan Sofía o Victoria 82?
Es uno de los tres planes de contrainsurgencia más famosos que el ejército articula en el año 82 para, como parte de la política de quitarle el pez al agua. Es decir, como parte de la política de incursionar en las comunidades, cercarlas y ejecutar medidas de concentración política de esas comunidades o desplazamientos, y en muchos casos, pues masacrar las comunidades. El Plan Sofía, si no estoy mal, le debe su nombre a... se llama así por la mujer de uno de los generales implicados en esta masacre. Hasta ahora ese dato es muy poco conocido. Implicó todo un despliegue de fuerzas militares, fundamentalmente en la parte norte de Guatemala, Quiché, Huehuetenango, Ixcán, la parte norte de Alta Verapaz. Más o menos se habla de un desplazamiento de 10.000 efectivos, tanto por aire como por tierra. Precisamente uno de los generales en esto es Otto Pérez Molina, uno de los que participa. En ese momento era conocido como el comandante Tito. Eso está documentado en el informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico. Los otros dos planes, pues uno fue fusiles y frijoles, así se denominó eufemísticamente, y el otro fue Fortaleza 82.
Un nombre más, también diputado en activo como Pérez Molina, pero más histórico, Efraín Ríos Montt, Javier.
Efraín Ríos Montt fue uno de los tres generales que provocó el golpe de Estado en 1982, y fue uno de los autores del plan de la tierra arrasada, donde se arrasaron varias comunidades, que lo registra la memoria histórica que hay en Guatemala. Y pues bueno, ahora tiene una demanda ante la Corte Penal, incluso aquí en España, que hasta ahora pues no ha sido castigado por todo el genocidio que ha habido en Guatemala. Pues es uno de los autores de los más de 250.000 personas que han sufrido enormemente el desplazamiento dentro del país, y luego la muerte, la masacre de varias comunidades, de miles de personas, muerto de muchos niños. Él fue precisamente uno de los autores de esto, y quien ejecutó los planes para masacrar a muchas de las comunidades dentro del país.
Otra palabra, caibil o caibiles.
Los caibiles es un cuerpo élite del ejército, fundado en los primeros años de los 80s como un destacamento, una especie de batallón élite preparado fundamentalmente para hacer contrainsurgencia, preparado en lucha contra insurgente. Los caibiles, la noción que se tiene de ellos es que son militares preparados para moverse en la selva, enfrentar cualquier tipo de clima, de condiciones, dispuestos a comer cualquier cosa, pero fundamentalmente los caibiles se les conoce porque fueron preparados para matar, es decir, para lucha de baja intensidad, y para detectar movimientos, básicamente de la guerrilla, y estar preparados para esto. Los caibiles hoy, la escuela caibil todavía existe. Los caibiles, la escuela está en Petén, en el norte de Petén. Ahí fue fundada, cabalmente durante el golpe de Estado de 1982. Y aunque hoy no hay guerra, pues los caibiles siguen siendo como un cuerpo élite. Muchos de los caibiles que salieron después de que fue firmada la paz, hoy están involucrados con grupos de narcotraficantes, fundamentalmente mexicanos. Se sabe que hay dos carteles mexicanos, el del Sinaloa y el del Golfo, que han constituido brazos armados en Guatemala para controlar el territorio guatemalteco, porque ustedes saben que el territorio guatemalteco es paso importante y ahí se ha asentado, hay una presencia importante de narcotráfico en la zona norte. Pero se sabe que estos dos brazos armados de los carteles, de dos carteles importantes de México, utilizan y contratan caibiles. Esos caibiles que ya no están, digamos, formalmente en el ejército, pero que su preparación los hace ser los elementos clave para moverse en la zona, porque la conocen, están preparados para la guerra, conocen el manejo de armas de alto calibre, sofisticadas, etcétera.
Javier, impunidad institucional, ¿no?
Bueno, la impunidad institucional es todo aspecto que el Estado de Guatemala no ejerce justicia. Por ejemplo, hay muchos casos que se han denunciado ante el Estado, ante el aparato de justicia, ante la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, hay muchas muertes que se han denunciado, se conoce de parte de la justicia, pero igual no se le aplica justicia, por ejemplo, a los malhechores, a los asesinos en este sentido. Por ejemplo, el caso de Ríos Montt, otra vez, este general, pues mucho de la muerte que ha ocurrido, las masacres que ocurrieron en Guatemala, se ha quedado impune, porque, por ejemplo, el general Ríos Montt ahora se lanzó como uno de los candidatos a la diputación dentro del Congreso de la República, pues bueno, sale electo él. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que él quede, digamos, como castigado por un hecho que ha ocurrido dentro del país cuando él está libre? Totalmente queda impune. Esto, como muchas otras cosas más, quedan impune, y es un poco contradictorio con la defensa de las comunidades, porque, por ejemplo, si lo comparamos, estos dos hechos, el caso de Gregoria Crisanta Pérez, que en 3 días el Ministerio Público complementa una investigación solo por defender sus derechos al agua, por defender sus derechos a la vivienda, los daños a la vivienda. En tanto, Ríos Montt o otros generales que estuvieron involucrados en la masacre completa del país están libres. O sea, ¿cómo podemos concebir en nuestra mente una situación de esta naturaleza? Pues de ahí realmente reina la impunidad. Aparte de reinar la impunidad, sino Hay un Estado muy débil y un aparato de justicia muy débil frente a todo, a toda esta situación de la impunidad en Guatemala, porque no se castiga el que viola los derechos por un lado, pero no solamente los viola, sino lo más ridículo es que mata al que defiende sus derechos o los reclama. Un caso que lo quiero mencionarlo es la muerte de Víctor Gálvez, por ejemplo, uno de los dirigentes que trató la manera de defender los derechos de las comunidades para la construcción de una grande hidroeléctrica que afecta a cientos de familias, y luego las familias pues se defienden, y el resultado de esto pues es el asesinato de él, y hasta ahora no hay investigación, a pesar de que ya llevamos casi 2 meses de la muerte de él y no hay una investigación completa sobre la muerte de él. Sin embargo, si hubiese sido una de las personas que tiene el poder, 3, 4 días la investigación ya está hecha. Entonces, otra vez queda impune en muchos casos los derechos de las comunidades.
Muy bien, si les parece bien, hacemos una pausa para escuchar un poco de música y luego nos quedará pues unos 20 minutos más para seguir charlando.
Vamos a escuchar alguna música de Guatemala, por ejemplo, alguna marimba.
Venga, pues ponemos una marimba. Ahí va.
Guatemala, de la impunitat a la pau. onesdepau.contrabanda.org. Continuem a Ones de Pau. Tornem a la taula rodona amb en Javier de León i en Fernando Solís, que venen de Guatemala, que estan fent una gira per aquí, per Europa, i aquests dies a Barcelona, per denunciar la mineria i tots els problemes que causa aquesta doncs indústria minera i aquesta empresa Goldcorp Incorporation amb seu a Canadà i explotacions minerals a Guatemala i altres parts de Centroamèrica. I abans d'entrar una miqueta més en detall amb el que és la mineria, acabarem de fer aquestes pinzellades que veníem fent abans de la pausa musical per situar doncs el país de Guatemala i la seva realitat. El Javier ens parlava de la impunitat institucional i ara li plantejaria a en Fernando, per exemple, Una altra paraula, com pot ser Fondo Monetario Internacional.
El Fondo Monetario Internacional es la una de las principales instituciones mundiales financieras que conforman, junto con el Banco Mundial, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, junto con la Unión Monetaria Europea, ahora digamos con la Unión Europea, etcétera, que surge después de la Segunda Guerra Mundial, cuyo objetivo fundamental en aquel momento era regular el sistema financiero mundial, es decir, articular y armonizar los distintos patrones monetarios y de cambio de los países del mundo. El fondo lo que debía de hacer era instaurar políticas, programas que evitaran una debacle financiera, una crisis financiera. A lo largo de los 80s hasta más o menos principios de los 2000, el fondo se constituyó en un organismo que básicamente fue utilizado por los países más grandes del mundo para someter financieramente a los países menos desarrollados del mundo. Es responsable de haber aplicado programas de ajuste estructural que profundizaron la dependencia económica de los países llamados del sur frente a los países del norte, a través de endeudarlos, a través de modificar sus patrones de consumo. Y hoy, pues, aunque sigue teniendo una importancia, sigue siendo una institución grande, mundial, pues el fondo ha pasado a jugar un segundo plano y a subordinarse a las transnacionales.
Palma africana, Javier.
La palma africana es una planta que sirve para como base para producir como agrocombustible, y luego pues la extensión de esta producción en Guatemala es enorme, y sobre todo, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora en la economía del país, que digamos los inversionistas dicen que eso va a generar mucho desarrollo económico para las comunidades, y por eso están tratando la manera de impulsar megaproyectos, por ejemplo en la parte del Ixcán, donde las comunidades están asentadas en lugares productoras de esta planta. Sin embargo, cuando empezamos a ver esto, digamos la palma africana, esta plantación generalmente deja estéril la tierra en ese sentido, y generalmente pues no va a poder generar desarrollo económico para las comunidades, sino de lo contrario que va a generar esta producción de agrocombustible para las transnacionales, va a generar mucha pobreza por un lado, pero por otro lado va a generar la esterilidad de la tierra. O sea que realmente no ofrece una alternativa de desarrollo para las comunidades. Para el interés del inversionista, sí, efectivamente va a generar. La palma africana es como podemos retomarlo, compararlo con el caso de la producción de algodón en Guatemala. Por ejemplo, en Guatemala se produjo mucho tiempo el algodón, pero se necesitaba también de mucho control y uso de venenos altamente tóxicos y tóxico para la tierra. Y entonces, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, hay muchas fincas productoras de algodón, ya no producen algodón porque la tierra ya no les favorece para la producción de algodón. Es lo mismísimo caso con la producción de la palma africana.
A ver, Fernando, por ejemplo, en reforma agraria.
La reforma agraria es un proceso que en varios países de Latinoamérica se echó a andar allá a principios del siglo XX, y después de la Segunda Guerra Mundial tuvo muchos países empezaron a aplicarla o intentaron aplicarla como un proceso que democratizara la propiedad de la tierra. Tiene sus orígenes en movimientos campesinos. Y por ejemplo, en el caso de Guatemala, la revolución, la llamada Revolución del 44, implementó un proceso de reforma agraria que quitó tierra a las transnacionales fundamentalmente estadounidenses. Una de ellas, la UFCO, la Unit Fruit Company, quitó tierra a la IRCA, que en ese tiempo fue el antecedente del ferrocarril. La IRCA es International Railways de Centroamérica, o Central America, IRCA, que dominaba muchas tierras. El gobierno de Arbenz, y bueno, el gobierno de Arévalo y de Arbenz, quitan tierras para dárselas a campesinos. La idea era desarrollar un capitalismo que en ese momento fuera más nacionalista, que tuviera como base el desarrollo de la agricultura. Es decir, empezar a producir granos básicos en gran cantidad, desarrollar la producción campesina, en el lugar de estar que las tierras estuvieran en manos de transnacionales o de familias muy pudientes que lo que estaban haciendo era producir café, azúcar, hule para la exportación. Es un proceso que en Guatemala, bueno, este proceso queda truncado, queda anulado después de la contrarrevolución del 44 hasta la fecha. Necesario en nuestros países para poder democratizar la propiedad de la tierra y poder desarrollar la economía campesina, básicamente.
San Miguel Ixtahuacán, seguro que Javier nos puede contar muchas cosas de ahí.
Bueno, San Miguel Ixtahuacán es uno de los municipios del departamento de San Marcos, y bueno, está constituido por el 99% de la cultura MAM, y pues bueno, es donde está asentado una de las empresas más grandes una de las empresas más grandes del mundo, la Goldcorp. Nos referimos a la empresa Goldcorp, que extrae oro y plata en nuestro territorio a través de su proyecto Marlin. Solamente en San Miguel, pues el Ministerio de Energía y Minas ha otorgado 9 licencias, 7 licencias de explotación, o sea, de exploración, y 2 licencias de explotación. San Miguel, pues, a partir de la llegada de la empresa Montana, ha sido su nombre conocido internacionalmente por las violaciones que ha habido, que ha cometido esta empresa, donde cabalmente pues hay procesos penales contra varias personas, varios compañeros. Pues uno de los procesos penales que se llevó con un litigio bastante grande por más de un año fue el 2007, 2008, pues las compañeras, para defender sus derechos, reclaman varias violaciones. Pues bueno, resultan con orden de captura 8 mujeres. 2009, la misma situación. Pues creo que se establece un acuerdo con el gobierno de la República para ver si puede cerrar las operaciones mineras en San Miguel por todos los daños que está generando esta empresa. Sin embargo, la respuesta que nos dio el Ejecutivo, el Legislativo y también el Judicial es que no podían cerrar la empresa en este momento. Fundamentalmente lo dijo el presidente constitucional de la República, porque si ellos lo cierran, pues están en riesgo de que puedan ser expulsados de su gobierno por la clase de poder dentro del país. Pero eso es San Miguel, y ahí está siendo destruido por esta transnacional. Y luego, pues como le comentamos, ahí en San Miguel están hay impacto sobre más de 120 casas que se han dañado, que se han rajado. Hay 8 manantiales que se han perdido, que abastece de agua a muchas familias que viven alrededor de la empresa. Y aparte de eso, pues profundizamos un poquito más, seguramente más adelante, ¿no? O puedo comentar ahora que, por ejemplo, hay gente que está enfermas de la piel como producto de la presencia de esta industria extractiva en nuestro territorio.
Para seguir con el tema ya en estos últimos minutos de programa, Fernando, el cianuro, ¿qué relación hay entre el cianuro y la minería?
El cianuro es una especie de químico, bueno, es un químico muy tóxico, es veneno, que se utiliza en la minería fundamentalmente para ejecutar el proceso de lo que se llama lixivización, que es separar el oro de la roca o de la tierra. Se hace mediante el proceso de lixivización, es un proceso como de lavar y desprender a través de mecanismos, a través de procedimientos técnicos, todo el oro que es extraído de las entrañas de la tierra o que está por encima de la tierra. En este caso, en el caso de la minería en San Miguel, en el caso de Montana Exploradora y el proyecto Marlin, que Montana es la subsidiaria de Goldcorp, pues utilizan cianuro en cantidades importantes para separar el oro. Es una forma en que la industria minera ha encontrado para separar el oro. Luego, mezclándolo con agua, cianuro, y esto genera un sedimento, una capa de lodo en donde el lodo, digamos, que queda de la roca deshecha o de la tierra desprendida, pues genera un sedimento, un líquido, una especie de lodo que es depositado en una especie de dique que se llama el dique de Colas, o en un hoyo muy profundo, ya sin oro. Es decir, el oro ha quedado separado en un proceso anterior. El cianuro es un veneno, es un tóxico muy potente que genera efectos muy severos al ser humano, porque lógicamente es un químico de alta potencia si es capaz de separar el oro de la roca. O sea, solo habría que imaginar cuál es el efecto al tomar agua contaminada con cianuro o con metales pesados en el cuerpo. Es decir, los impactos pueden ser muy severos: cáncer, deformaciones, daños en la piel, y bueno, y la muerte, ¿no?
Según un informe de Andrés Cabanas, el proyecto de la minería Montana necesita 250.000 litros de agua por hora. Eso es una barbaridad. 250.000 litros de agua por hora para poder hacer esta extracción de oro. Bueno, otro dato que tenemos también es que los pozos se están secando y los manantiales también se contaminan o se simplemente desaparecen. Y ahí es el recurso básico que las comunidades pues también pierden. ¿Cómo explicamos eso, Javier?
Efectivamente, para todos los oyentes aquí de Barcelona, porque creo que a veces muchos no, o sea, al nivel de mucha gente no se conoce, en el mismo Guatemala no se conoce, por ejemplo, cuáles son los impactos negativamente que está generando esto. Es efectivo que la empresa, por ejemplo, en sus estudios de impacto ambiental, ellos utilizan 250.000 litros de agua por hora. Si hacemos un cálculo, por ejemplo, si 250.000 litros de agua que ellos utilizan y una familia, por ejemplo, de 8 miembros consume durante el día 60 litros, cabalmente nos da la cantidad de que 250 mil litros de agua es la cantidad de agua que consumiría una familia durante 22 años. Es decir, que la familia, a esta familia de 8 miembros, está dejando sin agua durante 22 años, que la empresa lo consume apenas en una sola hora. Si hacemos una multiplicación, ¿cuánto es la cantidad de agua que ellos utilizan entonces durante el día? Son más o menos alrededor de 18 millones de litros de agua por día. Es una enorme cantidad de agua. El punto es, este líquido es fundamental para la vida humana. Si es fundamental para la vida humana, entonces, ¿cómo podemos asegurar, por ejemplo, para que las familias tengan el agua y que realmente no tenga esta escasez? Sin embargo, el producto de todo eso es que hay 8 nacimientos, 8 manantiales de agua que se han secado como producto del uso indiscriminado del agua que tiene la empresa minera. Pero aparte de eso, por ejemplo, el depósito de cola que ellos tienen o el dique de cola que ellos tienen, pues es un enorme tanque de agua inservida porque ya no se puede usar. Hace algunos años, hace 2 años, por ejemplo, animales de las personas que cruzaban el río, bebían el río y mueren. En un solo mes, creo que tuvimos un registro de 13 animales, entre terneros y terneras, que murieron por beber el agua. Así que no se puede beber el agua que ellos utilizan. Sin embargo, en el discurso y en la información de la empresa dice que este agua no está contaminada, no tiene contaminación. Sin embargo, Fernando mencionaba algo importante ahí, el uso de uno de los químicos tóxicos y que no se utiliza, por ejemplo, en Europa ni en Estados Unidos, en Canadá. Pero en América Latina, por tener las leyes bastante débiles, sí lo utilizan ellos, porque el Estado es un poco débil por un lado, pero por otro lado, por ejemplo, en Europa jamás lo usarían los europeos el uso de este veneno. Entonces, por eso el problema del agua es un problema fundamental que se ha discutido, que se ha analizado y se han encontrado 5 metales pesados dentro del río abajo donde está el depósito de cola. Pero el río ni siquiera es bueno para lavar la ropa por el uso de este químico y luego también, como resultado de eso, pues es la cantidad de agua enorme que utiliza la empresa, ¿no?
Nos quedan un minuto solo para terminar el programa, 30 segundos cada uno y lo cerramos. Fernando, planes de pensiones en países occidentales que tienen acciones, que tienen inversiones en este negocio de la extracción de oro, de la minería Goldcorp, por ejemplo. ¿Cómo se puede, pues, dar ese mensaje o explicar ese vínculo?
Muy rápido. Lo que pasa es que, digamos, en la etapa actual del capitalismo especulativo, las grandes empresas pues empiezan como aspiradoras a jalar dinero o a buscar dinero donde se los proporcione. El dinero en esta etapa hoy pues se va redituando o va obteniendo beneficios a través de ponerlo a circular. Los bancos son los que hacen esto. Se sabe que en Goldcorp hay invertidos fondos de pensiones de Suecia, fondos de pensiones del gobierno suizo, recursos de bancos que a la larga son depósitos o son ahorros de ciudadanos europeos en los países, bancos franceses. ¿Cuál sería el mensaje? Pues hay que poner atención a esto porque estos recursos se están financiando. Están redituándose aquí, están obteniendo beneficios los fondos de pensiones, pero están siendo utilizados para destruir la vida de comunidades y la vida de las poblaciones a través de la explotación minera.
Javier, para terminar el programa, cuéntanos también muy brevemente, porque tenemos segundos, ¿cómo enfrentáis la resistencia para esta batalla
contra la minería, porque ya hemos sabido que a través de las consultas comunitarias hay un rebuch, hay un rechazo a los proyectos mineros, eso está clarísimo, pero ¿cuál va a ser la resistencia para conseguir que salgan del país o como mínimo para ponérselo complicado y defender los derechos?
Yo creo que hay varias acciones fundamentales. Una de ellas es que la población tiene que conocer sus derechos, fundamentalmente los derechos de los pueblos indígenas. Dos, la población tiene que estar muy informado de todos los daños que provoca esto. Tres, tiene que hacer un proceso de organización al nivel primeramente de las comunidades y luego ir articulándose las formas de organización en otros niveles. Cuatro, pues hacer las denuncias tanto al nivel nacional como al nivel internacional. Y ahí es una invitación muy especial para toda la ciudadanía y a las radios escuchas de Barcelona a apuntarse en esta lucha de las comunidades de San Miguel Ixtahuacán.
De acuerdo, pues muchísimas gracias. Javier de León, activista social Maya Mam, coordinador de la Asociación por el Desarrollo Integral de San Miguel Ixtahuacán, ADISMI, y también muchas gracias a Fernando Solís, también de Guatemala, coordinador ejecutivo y editor de la asociación El Observador, análisis alternativo sobre política y economía. Gracias por compartir pues todas esas luchas con los oyentes y las oyentas de Contrabanda FM.
A ustedes las gracias por el espacio.
Muchas gracias.
Para toda la gente de Barcelona y el mundo entero, dice, si esto va para toda la gente de Guatemala. ¡Aya!
Quemacopal, Ayamanase, Babilonia, lo van a escuchar, piri bang bang bang, Guatemala. Quemacopal, esto es reggae cumbia, Babilonia, lo van a escuchar, y dice así, en Guatemala se quema copal, esta reggae cumbia empecé a cocinar, Babilona lo va a escuchar a que, este sentimiento, ay ve, que, Guatemala, quema copal, bire ben 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 ben, Babilonia, lo van a escuchar, como, Guatemala, se, quema copal, esto reggae cumbia, Babilonia, lo van a escuchar, escucha. África es el mensaje que nos dio Jah, para todo el mundo. África es el mensaje que traigo pa' te, ¿de dónde? Con Guatemala, quemamos copal. Guayse, Babilonia, lo van a escuchar. Aya, aya, Guatemala, quema copal, que sepa reggae cumbia, Babilonia, lo van a escuchar. Aya, manse, kill them with the... Hey, yo. And what with the... I am burning. No queremos más política genocida. No queremos más. Hay que nos maten, que nos callen, que nos den pa' abajo, mami. ¿Qué? Ay, te digo, eso no queremos. Ay, te digo, eso no queremos. Ay, te digo, eso no queremos. Ay, te digo, eso no. Guatemala, quema copal, esto es reggae cumbia, Babilonia, lo van a escuchar, remixing, Guatemala, quema copal, ay amanace, Babilonia, lo van a escuchar, Guaysen, ponte a bailar, ponte a gozar, esta reggae cumbia ya va a comenzar, pa' toda la gente se empieza a escuchar, aquí en Contrabanda lo vamos a quemar, fire, wow,
Yes, man, es un mensaje positivo para toda la gente del mundo entero. El DRS en la casa. ¡Aya! ¡Aya! Con toda la melaza. Fire Bonden. Fire Guatemala. Ahí nada más. Original.
Onesdepau.contrabanda.org